Bien, vamos a dar comienzo a una lectura en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Un poco de agua tiene ese tren. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y comenzando en el capítulo 3 de esta carta y en el verso 5. Segunda de Corintios 3:5, donde dice la palabra del Señor: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque el ministerio de condenación fue con gloria. Mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en el cual el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Bien, siento que tengo la garganta un poco afectada. lo que yo quería transmitirles en esta mañana es fundamental, central, en cuanto a los contenidos del Evangelio del Reino de Dios. Pero no es muy fácil en sintetizar el tiempo que tenemos por delante conceptos tan importantes como los que hemos leído. Y yo intentaré hacer un resumen lo más clarificador posible que permita que llegue a nuestra conciencia, fundamentalmente al centro de nuestro corazón, lo que la palabra de Dios nos revela en esta carta. El apóstol Pablo y Timoteo escriben esta carta a la iglesia de los Corintios. Muy poco tiempo antes habían escrito otra, y en esta carta, entre otras cosas, tienen que defender su ministerio, su servicio a Dios y su servicio a los hombres. Y por eso la lectura la hemos comenzado en el verso 5 del capítulo 3. Y lo que este verso contiene forma parte también, por decirlo de alguna manera, de mi experiencia personal, salvando las distancias entre Pablo y Timoteo y mi persona. Es triste que una iglesia que había sido fundada por la gracia de Dios, con el poder de Dios, utilizando al apóstol Pablo, el apóstol Pablo tenga que escribir lo que escribe. Porque, entre otras muchas cosas que ocurrían en el seno de esta iglesia, pues habría críticas sobre la supuesta autosuficiencia o prepotencia del apóstol Pablo. En muy poco tiempo se habían olvidado qué persona había escogido Dios para que les llevase la revelación del Evangelio y les llevase un mensaje de esperanza. Son cosas que se repiten a través de la historia y que, más que la excepción, suponen la regla. Suponen la regla. Esta mañana, cuando yo venía para el local, venía escuchando una emisora donde había una tertulia entre varias personas y estaban hablando de la solidaridad. Y había quien defendía en esa tertulia que la solidaridad existe, que la solidaridad se da, y ponía ejemplos como el quehacer solidario que se da en el ámbito, por ejemplo, deportivo. Mira, un ejemplo de solidaridad son los jugadores de un equipo de fútbol. Inmediatamente saltaba alguien que decía, de eso nada, no son solidarios los que juegan en un equipo de fútbol. Y bueno, había ejemplos para hablar de la solidaridad y había quien decía que la solidaridad parece ser que es una cosa bastante extraña, bastante rara y bastante difícil de conseguir. Y uno de ellos al final dice, bueno, yo no lo sé, eran periodistas, pero yo creo que en todo el mundo, en toda la tierra, habrá 3 o 4 personas solidarias, como mucho. Eso me trajo a la mente las palabras de una persona que jugó un papel importante en la historia del cristianismo en el siglo XX. Y llegó a decir en una ocasión, dice, cristianos, de verdad, en este mundo no hay más que uno, dice Jesucristo. Cristianos, de verdad, solo uno, Jesús de Nazaret. Bueno, no voy a entrar en consideraciones de quién tiene la razón, pero mi impresión es que encontrar 3 o 4 personas solidarias es dificilísimo. Yo me he pasado la vida, 40 años, viendo personas y no he encontrado la solidaridad. Y probablemente cuando hablamos del cristianismo, para hablar de cristianos hay que hablar de uno. Es triste que Pablo tenga que decir, no que seamos competentes por nosotros mismos. Les acusaban de eso, de orgullosos, de prepotentes. Habían recibido el Evangelio de los labios del apóstol de los gentiles y ahora respondían con la solidaridad de la insolidaridad. No que seamos competentes por nosotros mismos. Cuando una persona Dios la ha utilizado para que otras conozcan el Evangelio, debiera de tener una gratitud a Dios por toda su vida. Por toda su vida. Yo no he cesado después de 50 años de dar gracias a Dios por el medio por el que yo pude conocer el Evangelio. Dice, nuestra competencia, dice el apóstol Pablo, no es nuestra. Ni pensamos que nosotros somos importantes de ninguna manera. Dice, nuestra competencia proviene de Dios. Y Dios utiliza a las personas que Él quiere para aquello que Él quiere hacer. A los demás debiera de correspondernos respetar esta voluntad de Dios. Bien. Esto es un prólogo que no tiene que ver con el contenido esencial del mensaje. El contenido esencial del mensaje en esta mañana es lo que se plasma en el verso 3 hasta el verso 6 del capítulo 4, pero fundamentalmente en el verso 3. Dice, sin nuestro evangelio, el apóstol Pablo podía decir nuestro evangelio porque ellos habían aceptado el evangelio. Dice, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Pablo era un hombre que cuando tenía que asumir la responsabilidad de sus propios fracasos, de sus debilidades, la asumía. Y lo escribía, no solo lo hablaba, lo escribía. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo en este verso 3? Está hablando de qué es lo que nos separa de Dios a los seres humanos. O qué es lo que separa a algunos seres humanos de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, el término encubierto significa que existe un velo. Esta palabra que se utiliza aquí para encubierto es una palabra que tiene el sentido de que existe un velo que nos separa de Dios, un velo que nos impide ver la gloria de Dios, y no hay ahora tiempo para disquisiciones más amplias, pero la Biblia deja claro, y lo deja claro en la lectura que hemos leído, que la gloria de Dios es Cristo. Y ese velo no solamente nos separa de Dios, sino que probablemente el velo existe para que Dios esté separado de nosotros. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Es decir, si vamos más atrás, en la lectura que hemos tenido, se nos habla de varios ministerios. En el verso 7 dice, y si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ahora, ¿qué significa la palabra ministerio? La palabra ministerio corresponde al término diaconía y tiene que ver con el sentido del que sirve. Diácono es el que sirve. El que sirve a Dios principalmente, y el que sirve a los demás. Así que en el verso 7, el ministerio de muerte es la diaconía de lo tanático, de lo mortal. Y este servicio de lo tanático, de lo mortal, estaba grabado con letras en piedras y tenía su gloria. Se compara con el ministerio del Espíritu, con la diaconía del Espíritu, con el servicio del Espíritu de Dios. Y al ministerio de muerte se le llama así porque es el ministerio de condenación, como dice el verso 9. El ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ministerio es siempre servicio. Bueno, ¿de qué está hablando aquí? Está recordando un momento importantísimo del Antiguo Testamento. Está recordando cuando el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto y después de cierto tiempo Dios entregó a Moisés, que era la persona que Dios había escogido para que liderase a este pueblo, lo sacase de la tierra de Egipto, de la esclavitud, de una vida de auténtica enajenación, de una vida de esclavitud, de una vida de dejaciones. Y Dios escogió a Moisés para que este pueblo alcanzase la libertad. Dios quiso darle a este pueblo escrito en tablas de piedra lo que era la esencia de su voluntad. Y un día llamó a Moisés para que subiese al monte Sinaí, y allí estuvo Moisés durante 40 días y 40 noches, como dice la palabra de Dios, sin comer, sin beber, y al final Dios le entregó las tablas de la ley. Según la Biblia, escritas con el dedo de Dios, es una figura para hablar de esta realidad, pero la verdad es que Moisés bajó con dos tablas de piedra donde estaban escritas las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y estas 10 palabras o 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios para los hombres. Son la ley. Para los judíos, la esencia de la ley, la Torá, la voluntad de Dios. Y cuando Dios presentó estos mandamientos a su pueblo, también les dijo: todo el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero vivirá no en el sentido solo de vivir aquí, de una vida, digamos, inmanente aquí y ahora, sino de una vida también trascendente, más allá de aquí, más allá de esta vida, más allá de la muerte, donde empieza la verdadera vida. Ahora se dice que este ministerio, que este servicio, se le califica de ministerio de muerte, pero se dice que fue con gloria. ¿Qué fue lo que pasó? Que cuando Moisés bajó del monte Sinaí, y luego en su casa puede mirar en Éxodo 34 y ver con detalle todo lo que allí se dice, cuando Moisés bajó del monte Sinaí, después de recibir los 10 mandamientos, su cara resplandecía, pero él no veía su propia cara. Y cuando el pueblo vio el resplandor en la cara de Moisés, estaba viendo la gloria de Dios. En esos 10 mandamientos se expresaba la gloria de Dios. Y el pueblo se asustó. Y los líderes de ese pueblo se asustaron, Aarón Y los demás líderes del pueblo se apartaron, se fueron. Moisés tuvo que llamarlos. Y para poder hablar con ellos, Moisés tuvo que poner un velo sobre su cara. Porque no resistían el confrontarse directamente con la gloria de Dios o con Dios mismo. Esa gloria de Dios y esa voluntad de Dios estaba expresada en esas dos tablas de la ley. Y por eso dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, ahora, ¿por qué se asustaban? ¿Por qué no podían contrastar su realidad con lo que había en aquellas tablas de la ley? Porque aquellas tablas de la ley denunciaban lo que era su vida. Y su vida era algo donde la voluntad de Dios no se reflejaba. Dios les había amado, les había sacado de más de 400 años de esclavitud y de servidumbre, les había guiado a través del desierto y ahora ponía delante lo que era su voluntad. Y esto no lo querían ver. Esto no lo querían ver. No querían leer allí "no matarás". No querían leer ahí "no robarás". No querían leer ahí "honrarás a tu padre y a tu madre". No querían leer ahí "no codiciarás la mujer de tu prójimo ni sus bienes". No querían leer ahí "no te forjarás dioses extraños, ni te inclinarás a ellos, ni los honrarás". Y así las 10 palabras o los 10 mandamientos. Y este rostro de Moisés, que brillaba, para hablar con el pueblo se ponía un velo. Pero cuando Moisés iba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Hay una diferencia. Moisés se atrevía a hablarle a Dios cara a cara. Es decir, Moisés delante de Dios no intentaba ocultar secretos que tenía escondidos en lo más profundo de su corazón, sino que se quitaba el velo. Ellos no querían que Moisés les hablase, pero con un velo. Enfrentarse directamente con la voluntad de Dios no era su deseo. Tenían miedo, temblaban prácticamente de miedo. Ahora, hay un ministerio de muerte, y este ministerio de muerte mata. Por eso dice en el verso anterior, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Esto no se puede aplicar a cualquier parte de la escritura. Hay que aplicarlo en el contexto en el que está escrito. ¿Qué es lo que mata? Mata la letra de los 10 mandamientos. ¿Por qué mata? Porque esos 10 mandamientos me dicen que soy culpable delante de Dios. Me dicen que aunque no haya robado, soy un ladrón. Que aunque no haya matado, soy un homicida. Que aunque no haya adulterado, estoy condenado a los ojos de Dios, porque Dios ve lo que se mueve en lo más profundo del corazón. No juzga a Dios por como hacen los jueces humanos ante hechos consumados, sino que lo que se mueve en el corazón, en lo más profundo de nuestro ser, Dios lo juzga. Ellos querían esconderse de la presencia de Dios y solo escuchaban a Moisés cuando se ponía el velo. Cuando Moisés iba a la presencia de Dios, se quitaba el velo. Moisés no tenía ningún deseo de ocultar nada a Dios que hubiese en su corazón y que influyese para alterar su relación con Dios. La letra mata. Los 10 mandamientos me dicen que soy un pecador y que la paga del pecado es la muerte. Esa letra mataba. Pero aún así, ese servicio, esa diaconía, ese ministerio tenía gloria y se veía en el rostro de Moisés, aunque bien es verdad que la palabra de Dios dice que esta gloria había de perecer, o era una gloria pasajera, o que estaba siendo abolida. Y luego se habla del ministerio del Espíritu, de la diaconía del Espíritu. Pues el ministerio del Espíritu o la diaconía del Espíritu es el ministerio de Cristo o la diaconía o el servicio de Cristo, que es por excelencia, a la luz de las Escrituras, el diácono de Dios. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y esa palabra significa precisamente ser el diácono. No vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, que es una manera de decir en rescate por todos. Y esto lo resume muy bien el apóstol Juan, cuando en el capítulo primero del Evangelio de Juan dice, en el verso 17, pues la ley, los 10 mandamientos, ese ministerio de muerte, esa letra que mata, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Dios escogió a un hombre para transmitir su voluntad en los 10 mandamientos a los hombres, para decirnos lo que somos, para que no nos engañemos a nosotros mismos y no vayamos por la vida con este pensamiento y dice, bueno, pero yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo no robo, yo no he cometido ningún crimen, yo hago todo el bien que puedo a los demás. No es cierto eso. No hacemos todo el bien que podemos a los demás, apenas hacemos nada por los demás. Y si hacemos algo por los demás, no es necesariamente para ayudarles. Hay muchas motivaciones ocultas en el corazón por qué nos movemos. Y no todas ni muchos son nobles. Tenemos muchos disfraces, muchas caretas, muchos trajes. Y nos ponemos aquel que más nos conviene según la ocasión en la que vamos a algún acontecimiento. Pero a Dios no le podemos engañar. Porque el velo nos oculta de los demás, pero no nos oculta de Dios. Dios traspasa ese velo y llega hasta lo más profundo de nuestro corazón y lee lo que los demás no pueden leer. Dice, la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad, es decir, la salvación, vinieron por medio de Jesucristo, o de Jesús Cristo, Jesús el Mesías. Así que para manifestar su gloria, Dios escogió dos hombres. Uno Moisés, que trajo un mensaje de parte de Dios, los 10 mandamientos, el ministerio de muerte, la letra que mata, el ministerio o el servicio que nos acusa, que nos dice lo que somos delante de Dios, y la necesidad que tenemos de cambiar los contenidos de nuestro corazón. Porque vamos a ver si nosotros en el día de hoy utilizamos el velo como Moisés o no lo utilizamos. Moisés murió, o se supone que murió. Moisés desapareció, pero sin embargo el apóstol Pablo dice que para muchas personas, cuando se lee el antiguo pacto que Moisés escribió en un libro, que Dios le dictó ese pacto, para muchas personas cuando se lee el antiguo pacto siguen teniendo el velo puesto. Pero ¿sobre qué tienen el velo puesto? ¿Sobre su rostro? No. Tienen el velo puesto sobre su corazón. Y cuando se pone el velo sobre el corazón es para impedir que en ese corazón entre aquello que Dios quiere que entre. Los mandamientos que denuncian nuestra pequeñez, nuestra insignificancia, nuestros fallos, nuestros errores, nuestros pecados, y también, si impiden eso, que tomemos conciencia de cómo somos por dentro, ese velo está impidiendo que la gracia de Dios, que la salvación de Cristo que consiguió cumpliendo esa ley que no podemos cumplir, presentándose ante Dios sin velo de ningún tipo, penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Pues el término venir es fue hecho. Moisés no hizo la ley, la recibió de las manos de Dios. Y la recibió sintetizada en las 10 palabras, son los 10 mandamientos en las 2 tablas de la ley. Y no podía explicar esta ley al pueblo sin ponerse el velo. Y hay aquí cierta crítica de Pablo a Moisés. Dice, porque si lo que perece tuvo gloria, y esa era la gloria que reflejaba Moisés en su rostro, y los 10 mandamientos que no tenían como finalidad salvar a los hombres, que intentasen cumplirlo, sino hacer que los hombres, los seres humanos, tomasen conciencia de que no podían cumplir esa ley, de que por lo tanto no estaban salvados, que a los ojos de Dios estaban perdidos, pero que esa ley de alguna manera les indicaba, a pesar de ser un ministerio de muerte, les indicaba hacia quién tenían que ir para obtener el perdón de sus pecados y reconciliarse con Dios. Dice, porque si lo que perece, esa gloria de Dios que se veía en el rostro de Moisés, esas tablas de la ley, si lo que perece, lo que es pasajero, lo que está siendo abolido, tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Dice el apóstol Pablo, nosotros le decimos a la gente las cosas como son, sin ocultar nada. Y las cosas como son es que tal y como hemos nacido y vivimos en esta vida, estamos separados de Dios. Que nuestros errores, pecados, fracasos, frustraciones han creado un abismo entre Dios y nosotros. Y estamos lejos de Dios. Y para reconciliarnos con Él solo hay un camino. Y esa gracia de Dios y esa salvación que Dios nos da, porque Él quiere darla, no es gratuita. Nosotros no podemos cumplir la ley para justificarnos. Si pudiésemos, nos justificaríamos. Pero hubo alguien que dijo, no vengo para abolir la ley y los profetas, sino para cumplirla. Y Jesús de Nazaret cumplió la ley por todos y cada uno de los seres humanos y se presentó sin velo ante Dios. Cuando se hizo solidario, aquí sí que encontramos quizá al único ser solidario de toda la humanidad. Cuando se hizo solidario con nosotros, cuando no solo llevó nuestros pecados, sino que fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser reconciliados con Dios. Cuando le pagó a Dios la cuenta que no podemos pagar. Cuando se presentó sin velo ante Dios. Pero aquí hay una figura muy importante. Y la figura es la que se expresa cuando se habla de la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Es decir, Jesús es quien creó la gracia y quien creó la verdad y quien creó la salvación. Creó todo el universo y también creó la salvación. Ahora, la figura es tomada del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo un día al pueblo de Israel, enseñándole un diseño que estaba a nivel de Dios, que quería que hiciesen un tabernáculo, un templo, una tienda, que les serviría para reunirse, para rendir culto a Dios, para ofrecer sacrificios a Dios, para tener una comunicación con Él durante los años que anduviesen por el desierto. Y en términos generales, esa tienda, ese tabernáculo tenía dos partes. Tenía más, lo que era el tabernáculo tenía más de dos partes, pero las dos partes más importantes era lo que se llamaba el lugar santo y el lugar santísimo. Bueno, pues en una carta que tenemos en el Nuevo Testamento, en la carta a los Hebreos, se nos describe algo de cómo era ese lugar santo y ese lugar santísimo. Dice Hebreos 9:2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo, porque para entrar en el tabernáculo había una cortina grande, un velo, y este era el segundo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, que fue el alimento, el pan del cielo, que ellos recibieron, la vara de Aarón que reverdeció, con la que hizo grandes actuaciones milagrosas, y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Bien, dice, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y en esta mañana yo digo lo mismo. Pero vamos a ver. Al atrio del tabernáculo, antes de entrar en el lugar santo, podía entrar judíos y gentiles. Todo el mundo. Así que, para practicar la religiosidad, había un atrio amplísimo donde podía entrar todo el mundo. Ya para entrar en el lugar santo, ahí ya solo los sacerdotes que ministraban y ofrecían sacrificios por el pueblo, y ahí eso solo lo podían hacer los judíos de religión o los prosélitos gentiles convertidos al judaísmo. Pero más allá del lugar santo había una cortina, había un velo de diversos matices que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Y en el lugar santísimo cabía la posibilidad de comunicarse con Dios. Pero para poder comunicarse con Dios había que pasar ese velo. Y ese velo no lo podía pasar más que una vez en el año, solo una vez en el año, el sumo sacerdote, pero no lo podía pasar en otras ocasiones del año, porque peligraba su vida. Dios le había avisado Y además no podía pasar ese velo sin sangre en las manos. Tenía que ofrecer sacrificios primero por sus pecados y luego por los pecados conscientes e inconscientes de la ignorancia, como dice la escritura del pueblo. Y si alguien traspasaba ese velo, y ocurrió en alguna ocasión que se intentó, ocurría la muerte de esa persona. Así que hasta el lugar santo, los sacerdotes, y de alguna manera, a quien ellos representaban, que era el pueblo. Y para mí el lugar santo es como la realización religiosa de la Iglesia en los días actuales. Es decir, estamos en el atrio, en el atrio del tabernáculo, mezclados con todo tipo de personas, que tienen todo tipo diferente de manera de vivir y de conducta, practicamos con ellos lo que no tendríamos que practicar, somos incapaces de ser generosos y de tener una entrega para dedicar un poco de tiempo a la Iglesia de la cual formamos parte, porque somos miembros del cuerpo de Cristo, y sin embargo podemos desperdiciar días y horas enteras compartiendo banalidades y en tantas ocasiones acciones contrarias a la voluntad de Dios, mezclado con tanta gente ahí en el atrio del templo. Pero no vamos más allá. Somos religiosos. Llegamos hasta el lugar santo. Y allí los sacerdotes ofrecen sacrificios, digamos por nosotros, es una manera figurada de hablar, y ahí se para. De ahí se para, porque de ahí no pasamos. Entrar al lugar santísimo ya es otra historia, porque hay un velo. Y si somos religiosos, no podemos entrar en esa condición en el lugar santísimo y en la misma presencia de Dios. Para que podamos entrar, el velo tiene que rasgarse, tiene que romperse. Y es lo que dice aquí la palabra de Dios. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Es Pablo diciéndole toda la verdad a las personas. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, que era pasajero, que estaba siendo abolido. Así que de alguna manera Moisés tuvo su debilidad de ponerse ese velo, porque no resistían ver en su cara reflejada la gloria de Dios. Entonces se pone un velo cuando habla con el pueblo, y cuando va a la presencia de Dios se quita el velo. Y aquí el apóstol Pablo dice, nosotros no nos colocamos ningún velo, le decimos a la gente las cosas como son, que probablemente no les guste y que no las quieran oír, pero nosotros funcionamos de esta manera. ¿Y qué es lo que pasaba? Pero el entendimiento de ellos, los pensamientos de ellos, de este pueblo de Israel, se embotó. Y la palabra embotar es un término que significa que se endureció, y habla de piel dura, de piel endurecida, y habla de petrificación. ¿Pero qué es lo que se embotó? El entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el Antiguo Pacto, leamos el Antiguo Testamento en su mayor parte, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O traduciendo más literalmente, les queda el mismo velo no descubierto, pues en Cristo caduca su vigencia. Es decir, ¿qué pasa? Que resulta que ahora el velo no es en el rostro de Moisés, el velo es sobre nuestro corazón. O sea, ponemos el velo sobre nuestro corazón, que implica nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, todo lo que es la esfera no material de nuestra persona, de la intimidad. Ponemos el velo porque no queremos ver la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios en el rostro de Moisés, no, en el rostro de Cristo. No queremos que el Evangelio de la gracia de Dios ilumine las zonas de oscuridad que hay dentro de nuestro corazón para ver la gloria de Dios en el rostro de Cristo. Dice que este velo termina cuando nosotros terminamos en Cristo, o Cristo termina entrando en nuestro corazón. Porque dice que les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. O más bien, pues en Cristo caduca su vigencia. Dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Ese velo que impedía pasar del lugar santo al lugar santísimo, ese velo que nos impide pasar de llevar una vida lejos de lo que es la voluntad de Dios, a llevar una vida dentro de lo que son los contenidos de una ética cristiana verdadera, que expresa la voluntad de Dios, solo se puede rasgar ese velo cuando, ¿qué? Cuando ocurre la conversión. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Pero siempre, literalmente, pero siempre que uno se convierta al Señor, se convierte al Señor, es retirado el velo. Cuando uno se convierte al Señor, es retirado el velo. ¿Y por qué? Más adelante, aquel tabernáculo se convirtió en un edificio, que fue una maravilla de las siete maravillas que había entonces en el mundo. Y quizá la más impresionante, un edificio que edificó el rey Salomón, el templo de Salomón, que tenía la misma distribución que el tabernáculo, pero ya era un edificio extraordinario, majestuoso, una auténtica maravilla, que fue una pena que fuese destruida. Pero a pesar de ser una maravilla, era algo destinado a perecer. Porque ¿qué ocurrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? Dice que la ley vino por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad, la salvación, vinieron por medio de Jesucristo, o Él mismo las hizo para nosotros. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, hay un momento que tiene unas palabras que son el centro del gran drama que se está librando en esa cruz. Cuando está muy cerca ya de morir, habla de manera fuerte, gritando, quizás se podía oír desde muy lejos, y dice unas palabras en arameo que hicieron confundirse a los que estaban a su alrededor, creyendo que llamaba en su auxilio al profeta Elías. Dice, Elí, Elí, lagma sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos un himno que cantamos, los que ya llevamos en el Evangelio muchos años, y que lo cantamos durante muchas veces, que no se canta en esta congregación, pero todavía en algún sitio lo cantan, que más o menos dice, Dios le desamparó a él para ampararte a ti. ¿Qué es lo que había allí en la cruz del Calvario? Un hombre crucificado, un hombre que era inocente, un hombre que Poncio Pilato fue demostrando que todas las acusaciones que hacían contra él eran falsas, a pesar de lo cual firmó su sentencia de muerte. Pero eso es lo que veía Pilato. un hombre inocente que iba a morir injustamente. Pero eso no es lo que veía Dios. Dios veía en la persona de su Hijo en la cruz el pecado de todos los seres humanos. Por así decir, el pecador por excelencia, que nos tenía integrados en él, nuestros pecados y nuestras personas, y que los estaba crucificando allí en la cruz. Por lo tanto, estaba glorificándose la letra que mata, el ministerio, la diaconía de muerte. La paga del pecado es la muerte. Y cuando él murió, y la gente entró en el templo, que ya no era el de Salomón, porque había sido destruido hacía mucho tiempo antes, era el templo de Herodes, que seguía siendo una maravilla, ¿qué fue lo que encontró? Una cosa asombrosa. El lugar santo y el lugar santísimo ya estaban comunicados. El velo del templo se rasgó de arriba abajo. Dicho de otra manera, del cielo a la tierra. La fuerza que lo rasgó vino de Dios. Y cuando Jesús de Nazaret, como hombre, como segundo Adán, entregó su vida por todos nosotros, ese velo se rompió y quedó abierto el camino a la presencia de Dios. Por lo tanto, ya podíamos los hombres, los seres humanos pecadores, tener acceso a Dios a través de la persona de su Hijo, el Señor Jesucristo. Y eso se expresa de una manera extraordinariamente clara en la carta a los Hebreos. Dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, o modelo, o tipo del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y se presentó ante Dios sin velo. El velo se rasgó con la realidad tal y como somos para clavarla en esa cruz. Y dice también en Hebreos. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, realmente es por la sangre de Jesús, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Así que el cuerpo de Cristo, entregado por nuestros delitos y pecados, fue roto. Y cuando ese cuerpo fue roto, el velo se rompió. Pero, ¿qué es lo que nos separaba de Dios? Mientras que Él no se identificó con nuestros delitos y pecados. El velo. ¿Qué velo? Su cuerpo. Su persona, su vida. Él reflejaba la gloria de Dios y cumplía la voluntad de Dios. Y nosotros, comparados con Él, no teníamos acceso a la presencia de Dios porque había un velo que impedía. Para entrar en ese velo había que entrar con sangre en las manos. Y Jesucristo no entró con la sangre de animales, como entraba el sumo sacerdote, sino con su propia sangre. Él derramó su propia sangre para que nosotros pudiésemos tener acceso a la misma presencia de Dios. Y por eso esta carta nos exhorta de esta manera. Dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, si nuestro evangelio no llega a las personas porque hay un velo que lo impide, encubierto significa cubierto por un velo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es el diablo, cegó el entendimiento, la mente de los incrédulos, de los que no tienen fe, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios, para que no vean con claridad la iluminación del Evangelio de la gloria de Cristo, que es imagen de Dios. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Por lo tanto, ya no hay velo. El día que Cristo murió se rasgó el velo del templo. Tampoco hay templo. Ahora el templo de Dios es su iglesia. Aquellos que realmente confían en que lo que dice el apóstol Juan ocurrió realmente, en que la ley vino por medio de Moisés y nos condena, pero la gracia y la verdad, el perdón, la salvación, vinieron por medio de Jesucristo. Ahora, si nosotros seguimos en tinieblas, es porque tenemos un velo sobre el corazón. Y es porque el Evangelio de la gloria de Dios no penetra en nuestro corazón. Para disipar esas zonas de oscuridad que existen dentro del corazón y para poder ver en el rostro de Cristo la gloria de Dios, porque Él es precisamente la imagen de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos separa de Dios? Pues realmente lo que nos separa de Dios en este sentido y en esta comparación, quizá un poco complicada para algunos, no lo sé, es un velo. Moisés ponía un velo sobre la cara porque el pueblo no quería ver la presencia de Dios y tampoco quería que Dios los escrutase y penetrase en el fondo de sus corazones y les hiciese ascender a su conciencia todos los contenidos que los separaban de Dios. Y Moisés cedió y ponía un velo. Cuando hablaba con el pueblo se ponía el velo, cuando hablaba con Dios se quitaba el velo. Ahora el Señor Jesucristo ha hecho que el velo se rasgase, que de una vida secular, es más, de una vida religiosa, pasemos a una vida de dimensión auténticamente espiritual y de cristianos auténticos. Es decir, que no nos conformemos con el lugar santo y tengamos el velo ahí delante que nos impide el acceso al lugar santísimo, sino que sepamos que el velo se rasgó y que nuestro corazón, si está encubierto por un velo, todavía es porque no ha habido predisposición para dejar que la gracia de Dios rasgase precisamente ese velo que nos corta, por así decir, el acceso a la misma presencia de Dios y a nuestra justificación. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. El Dios de este mundo tiene muchos argumentos para cegarnos, para que permanezcamos en la incredulidad, para que no resplandezca la luz del Evangelio dentro de nuestro corazón. Ahora, Dios tiene poder. Dios mandó en el principio de la creación que de las tinieblas resplandeciese, apareciese la luz. Es también el que puede resplandecer en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Se rasgó el velo. Cuando la gente llegó al templo tuvo que quedar estupefacta, porque aquello no lo tocaba nadie, nadie se atrevía a tocarlo. Ahora resulta que tenían el velo rasgado y sin embargo, cada vez que se leía el antiguo pacto, tenía el velo sobre su corazón. Y a mí me da la impresión, queridas hermanas, hermanos y amigos, que cuando en el día de hoy leemos la palabra de Dios Tanto el antiguo pacto que está contenido en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, quizá hay un velo sobre nuestro corazón. Y si hay un velo sobre nuestro corazón, funcionaremos como seres religiosos, pero no funcionaremos como cristianos. Porque para funcionar como cristianos hay que entrar en el lugar santísimo, la misma presencia de Dios, y esa está abierta por la sangre de Cristo, que derramó por nuestros delitos y pecados, y por la resurrección de Cristo que nos justificó delante de Dios. Por lo tanto, hay un camino abierto a la misma presencia de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El velo está rasgado. Ahora, si nosotros seguimos con el velo sobre nuestro corazón, porque dejamos que el Dios de este siglo siga ahí manteniendo su velo y siga llevándonos por los caminos que no conducen a la vida, sino que conducen a la muerte, tenemos una responsabilidad sin duda delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres, seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros a tener en cuenta estas consideraciones.